Provincia. ¿Dónde está la noticia?
7:11 la temperatura en la ciudad de La Plata, cielo mayormente nublado, humedad 60%. Cuenta DNI dejará de funcionar por varias horas entre hoy domingo y mañana lunes. La billetera virtual saldrá de servicio por una actualización tecnológica desde las 22 del domingo 8 y hasta las 10 horas del lunes 9 de junio. En tanto, por la saturación del uso de la aplicación, el servicio se cayó en horas del mediodía de este viernes. Alerta sanitaria por 4 brotes activos de sarampión y 500 casos bajo investigación. El Ministerio de Salud emitió una alerta oficial ante el preocupante aumento de casos de sarampión en el país. Si bien ya hay 32 casos confirmados en 4 brotes declarados en la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y San Luis, las autoridades sanitarias advirtieron que la cifra podría ser significativamente mayor. Portugal le ganó a España por penales y se consagró campeón de la Liga de las Naciones. Es el primer seleccionado bicampeón del torneo europeo tras vencer España por penales luego del empate 2-2 en los 120 minutos. Y los tiros desde los 12 pasos, el elenco de Cristiano Ronaldo ganó por 5-3 y festejó el título. 11 grados, la temperatura en la ciudad de La Plata, cielo mayormente nublado, humedad 60%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
A Werner le gustan tanto las de superhéroes y la política que se le mezcló todo en la cabeza. Y empezó a preguntarse cosas raras. ¿Quién teje la rosca como el Hombre Araña? ¿Quién fue el Hulk de la semana? ¿Quién sería el Guasón del Congreso? Werner Pertot se mete con la política nerd. La política friki.
Llegó el momento de la política nerd, la política friki y la parte de los superhéroes que a mí me encanta. Y me parece que hoy viene un superhéroe que lo tenía olvidado.
Te lo vas a acordar dentro de poco porque se viene una película de los Cuatro Fantásticos el mes que viene. Que parece que viene así como pisando fuerte.
Wow.
Así que prepárate para un nuevo Hombre Elástico que va a ser Pedrito Pascal. El nuevo Hombre Elástico, ¿eh?
El Hombre Elástico, sí. Qué maravilla.
El Hombre Elástico, en este caso, en política, hoy va a ocupar ese rol Martín Menem, que tiró intentó estirar sus manos y sus piernas, lo digo Martín, para frenar todos los proyectos que le tiraron por la cabeza al gobierno en la sesión del miércoles, que fue una sesión particularmente exitosa para la oposición, para lo que veníamos viendo.
Sí. Igual Cecilia Moró dijo que se quedó con un sabor amargo.
Claro,
¿viste?
Pero ¿por qué dijo eso? Porque
lo primero
que pasó en esa sesión es que discutieron durante 3 horas por la Comisión Investigadora de Libra.
Eso fue tremendo.
Algo pasa, algo no quieren que sepamos, Irina. Es así. De todo lo que ya sabemos de Libra, hay algo más. Hay algo más que no sabemos porque se están esforzando. O sea, lo que Menem quería era que no saliera la Comisión Investigadora y es lo que único que logró, te diría. Ese miércoles hubo una discusión larguísima porque como frenaron la comisión, hicieron una matufia de armar y rearmar bloques para que hubiera un empate técnico y la comisión nunca se forme, nunca avance, nunca designe presidente. Entonces lo llevaron al recinto y dijeron, bueno, votemos en el recinto de la constitución de la comisión. Y Menem dijo, no, de ninguna manera, que pin, que pan, que pum, y finalmente no se pudo votar, se pateó para la semana
sí,
que viene.
Sí, discusiones reglamentarias y toda esa cuestión que se viene pateando hace un montonazo, sí. ¿No?
Esto fue lo que generó el regusto amargo para Cecilia claro. Moro. En el medio, un momento, una diputada de Unión por la Patria, Carolina Gailar, dice, y votemos la de juicio político, y pongamos la Marcela Pagando al frente, Marcela Pagando haciendo el signo de corazón. Después Marcela Pagando se estuvo matando el fin de semana con Lilia Lemoine y se dijeron cosas que no voy a reproducir acá. Milman, que reapareció políticamente, viste que ahora Milman de vuelta es una persona que no tiene nada para explicar, ¿no?
Sí, por lo menos asombroso. Él,
entonces lo agarró y lo puso en su lugar Florencia Cariñano, en un discurso que si no lo escucharon, váyanlo a buscar porque es increíble. Pero se votó concretamente. Jubilaciones, se votó aumentar el 7,2% a los jubilados y subir el bono de los 70.000 pesos que sigue congelado a 110.000 pesos. Se votó la restitución de la moratoria previsional que dejó un montón de gente sin la posibilidad de jubilarse hasta por lo menos 2027. Todo esto tiene que pasar al Senado, claro, ¿eh? No es que ya es ley.
Sí.
Y se votó la emergencia en discapacidad y también la emergencia en Bahía Blanca, que ahí sorprendentemente también votó en contra de la Libertad de Avanza.
Perdón, lo de los jubilados, perdón que me quedé pensando
sí,
en la...
Sí, lo dije muy rápido porque estoy así pasando...
Sí, pará un poquito.
Sí.
Le encantó al presidente, ¿no?
El presidente dijo que lo va a vetar si sale.
Ah, bueno.
Y Franco dijo que lo va a vetar y todos están diciendo que lo va a vetar, pero bueno, primero tiene que salir del Congreso para que lo intente vetar. Y el último tema que iban a tratar, como eran como a las 2:00 de la mañana, era el tema del Garrahan, tema no menor, podríamos decir. Sí. Y ahí es cuando Martín Menem hizo lo que yo le comenté a Cecilia Moró, que dijo, ah, no hay quórum, se levanta la sesión, y consiguió que no se votara el emplazamiento de las comisiones para apurar el tema del Garrahan. Así que bueno, este es el escenario del Congreso, donde el gobierno, bueno, por lo menos no maneja todo como tan tranquilamente como cree.
Y una duda que me surge, ¿no? Porque creo que fueron llamativas las ausencias y las abstenciones.
Sí.
¿Cómo hay que leer eso a futuro, ¿no?
Bueno, no sé, depende del sector. Por ejemplo, hay 9 del PRO, cercanos a Mauricio Macri, que se abstuvieron. Yo creo que esa gente, a la hora de sostener un veto, María Eugenia Vidal, la misma Los Penatos, reaparecen y votan a favor del veto, ¿entendés?
Sí.
Otros
porque
no sé.
Porque están negociando lugarcitos en las listas,
sí,
esas cuestiones.
Y después hubo bastantes ausencias. Entonces, alguien decía, bueno, pero ya tienen los 2/3 para sostener. No, porque son 2/3 de los presentes. Si vienen todos los diputados, acá hubo votaciones de 143, 144 a favor. Para si vienen todos, necesitan 217, creo que es el número, para 2/3. ¿Sí? O sea que no están garantizados los 2/3 a la hora de que Milei lo vete. Pero bueno, veremos si efectivamente esto el Senado lo aprueba y Milei veta la jubilación por segunda vez en su consecutiva, en su presidencia, y veta el tema de los discapacitados. Y no sé si también veta Bahía Blanca, que ya que estamos. Bueno, veremos qué pasa a partir de ahí con el escenario político, ¿no?
Bien, pero tenemos más.
Sí, vamos a ser un poco internacionales ahora.
Sí, tenemos a un tal Capitán América.
Sí, yo te cité una película que se llama Capitán América Civil War o Guerra Civil, porque en esa película se pelean el Capitán América con un empresario con mucha plata que es Iron Man.
Ay, no conozco esa historia.
Bueno, Capitán América, es Iron Man.
Digo, no la vi esta semana.
Donald Trump contra Elon Musk, 2 a no quererse, donde se tiraron, pero no es que se pelearon y Elon Musk se fue del gobierno y nada más, se tiraron con todo.
¿Me puedes explicar esa discusión? Porque además por ahí hay gente que no la entiende también, ¿no?
Trato de hacerlo muy rápidamente.
Sí.
Hay una discusión de poder. ¿Quién manda? ¿Musk?
¿Quién gobierna?
Trump. ¿Quién gobierna? ¿El poder económico o el poder económico-político? Porque Trump también es el poder económico.
Sí.
Esa es la discusión. ¿Quién maneja la batuta? Esa es la discusión de fondo. Y en el medio hay un proyecto de plan fiscal que a Musk le jode cosas como sus empresas de autos eléctricos, pero que además dice que no hay suficiente motosierra para los gastos sociales. Del otro lado, cuando esto se lo dijo a Trump, Trump contestó, bueno, ¿sabes qué? Cortemos todos los contratos que tiene con el Estado Musk, que con la NASA tenemos 14.000 millones de dólares en contratos. Al final eras un empresario prebendario del Estado, vos que tanto mercado. Eso le dijo Trump. También le tiró con una nota del New York Times donde dice que es un drogadicto adicto a la ketamina, a Musk. Trump a Musk. Y del otro lado, en el medio, Steve Bannon, este gurú que tiene Trump, dijo, hay que expropiar la empresa de cohetes espaciales y expropiar. Volvió el comunismo. Expropiar el gobierno de Trump. Bueno, eso propone Steve Bannon, no lo hicieron, igual les aviso.
Avísenle a Milei, ¿no?
Y del otro lado, Musk contesta, no con chiquitas, contesta, es hora de arrojar la gran bomba. Trump está en los archivos de Jeffrey Epstein, por eso no se difundieron. Jeffrey Epstein, para quien no lo recuerde, es un pederasta, un pedófilo que fue detenido y que hacía fiestas. Un millonario pedófilo que hacía fiestas donde se supone que había abuso infantil, y lo que está diciendo Musk es que Trump participó de esas fiestas de abuso infantil, el presidente de los Estados Unidos.
Bueno.
Así que así están las cosas. La gran pregunta que se hacen todos en Twitter es, ¿quién de los dos se va a quedar con la custodia de Javier Milei? ¿Si va a haber tenencia compartida? ¿Cómo va a ser la cosa? Claro, porque Milei tenía una relación casi, ¿no?, con Trump totalmente fascinado con Trump y también con Musk.
Sí, me parece que con Trump tiene una fascinación, pero sí, que con Elon Musk tiene un vínculo más directo, ¿no?
Pero, ¿ahora qué va a decir, Milei? No,
por
nada,
eso
ahora.
Me parece que no es una
pregunta.
Va a tener
pregunta. Que elegir a uno. Dos no va a poder ser, pues se están
totalmente
matando y quedándose.
Totalmente atinada.
O elige sí. al... Voy a hacer... No, elige al pedófilo o elige al drogadicto prebendario del Estado. Uno de los dos va a tener que elegir. No va a poder quedarse con los dos.
Bien. Bueno. Bien. ¿Tenés algún Robin por ahí?
Uy, tengo un Robin esta semana. Este es tristísimo, pero bueno. Reapareció Mauricio Macri después de haberse ido
Esperá,
al...
no te la agarres. Espera, Robin...
Es el...
Pobre Robin.
El segundón, el sidekick, dice el compañero... Bueno...
Pobre Robin.
Mauricio Macri está resignándose, por lo menos por el momento, al puesto de socio menor de La Libertad Avanza.
Es Robin.
Y en este caso sería el Robin de Milei. Porque salió a hablar después de todo este viaje que hizo, que desapareció del mapa, y dijo que él estaba dispuesto, que él está viendo que hay que apoyar al gobierno... Y que él ya entendió el mensaje de los votantes, que fue básicamente que perdieron la ciudad, y que entonces van a ir a un acuerdo razonable en la provincia. Los últimos informes que tengo es que Ritondo, que es el negociador que tienen ahí desde el PRO, se supone que todavía desde el PRO Ritondo, pidió un 50% de las listas, 50-50 las elecciones para septiembre, la provincia de Buenos Aires, y le dijeron para Bober solo un 25.
Ah.
Así están las cosas en la negociación con Karina Milei.
Bien, y hablando de comicios, si querés agregamos un...
Sí, muy rápidamente.
No sé si va con algún superhéroe, pero...
No va por ahora con ninguno, pero en Misiones sabemos que hay elecciones hoy, que se elige la legislatura provincial, más algunos consejos deliberantes, y lo que se sabe hasta ahora, los resultados van a estar cerca de las 9 de la noche, o después incluso, y lo que se sabe hasta ahora es que votó el 57% del padrón, así que volvemos a ver un escenario que ya lo vimos en la Ciudad de Buenos Aires, que ya lo vimos en las cuatro elecciones que hubo, Jujuy, Salta, San Luis y Chaco, hace un par de domingos, y lo comentamos, que es que hay muy poco interés de la población por ir a votar. ¿Mm? De la mano de un escenario político donde las extremas derechas han crecido en estos años en la Argentina, también vemos un escenario de ausentismo, de desinterés por las votaciones que se están dando. Y esto marca una señal de alerta para todas las elecciones que quedan en este año, ¿eh?
Hoy leía que algunos encuestadores, justamente lo que estaban planteando respecto a la reaparición de Cristina Fernández de Kirchner, es que el termómetro les indica que quizá podría mover un poco el amperímetro desafiando al ausentismo, ¿no? Por ahí podría mover alguna pasión que justamente me parece que al gobierno le interesa frisar, ¿no?
No, yo te lo discuto eso, porque lo que ocurre...
No, yo te cuento lo que dicen los encuestadores.
No, pero te discuto lo que
dicen
los encuestadores.
Bueno,
¿por
sí.
qué? Porque la elección es distrital, entonces vos si votás en la tercera sección electoral de la provincia, la vas a tener, supongamos que la corte no haga nada, ¿no?
Sí.
La vas a tener a Cristina en la boleta. Pero si votás en la primera, la segunda, la octava, no la vas a tener a Cristina en la boleta. Entonces... ¿Entendés? Eso hace que sea distinto a una elección donde Cristina va como candidata en toda la provincia.
Sí, pero acordate lo que dijo Cristina en la entrevista la semana pasada. Yo te estoy hablando de un concepto más general,
¿no? Sí, está claro, sí.
Ella lo que dice es se necesita hacer esta movida, instalar esta discusión pública y recuperar alguna mística para después poder ganar futuras elecciones.
La consigna es sin septiembre, no hay octubre.
Eso es exactamente.
La idea. Sin ganar la elección de septiembre, no llegamos a octubre bien en todo el país. ¿Sí? Ese es el concepto de la expresidenta.
Gracias por la política nerd, Bernardo Pertot.
¿Cómo identificar lo genuino?
No mientan más.
Hay una que siempre está.
Lo viejo funciona. Radio Provincia.
Cada vez mejor.
La provincia de Buenos Aires avanza con la construcción de una escuela primaria y una secundaria en Ingeniero Alan, partido de Florencio Varela. Desde OPISU seguimos garantizando el acceso a un hábitat digno y justo. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Hay que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor.
Pase lo que pase.
Informarse. Crea anticuerpos contra el virus de la impotencia. Pase lo que pase.
Pase lo que pase. Con Darío Villarroel y Equipazo. La satisfacción moral de un acto de libertad.
Pase lo que pase.
De lunes a viernes
a las 17.
Por Radio Provincia.
Cada
vez mejor.
Nini, Nini, mayorista Nini. Nini, Nini, tu mayorista es Nini. Siempre Nini compras mejor.
Calidad. siempre Nini es atención.
Nini crece junto a vos, Nini, Nini, en Nini siempre vos compras mejor, Nini.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
La Vela Puerca vuelve a La Plata.
El sábado 21 de junio en el Club Atenas.
Para festejar 30 años de música y pasión. Entradas anticipadas en Jason y en ticketek.com.ar. No te quedes afuera. El 21 de junio vení a festejar con La Vela Puerca.
Produce el Estudio Producciones.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
¿Cómo identificar lo genuino?
No mientan más.
Seguimos en No mientan más. Son las 19:17 y tenemos una visita que nos encanta. Una colega muy querida y admirada. Estamos con Tali Goldman. Tali es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires. Es maestra en Escritura Creativa por la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Trabaja como periodista. Hace más de 10 años en diferentes medios.
Feliz día.
Feliz día de la periodista.
En más de 10 años quedó ya viejo, porque ya...
¿Ah, sí?
Y porque yo tengo 37, hace 10 años... Bueno, sí, o sea, como 15, no sé, empecé a los 18.
20 años llegamos ya, todavía no.
No, a los 17 no, pero a los 19, o sea, casi.
Más o menos empezó, yo también empecé en esa época. Sí. ¿Vos, Partón?
Yo un poquito antes, en secundario me puse a hacer una investigación.
Ah, qué canchero, pero qué pibe más canchero.
Que terminando un libro, ¿por qué me hacen? Hablemos del libro Tali.
Bueno, tenemos una excusa hermosa para tener a Tali hoy en esta mesa de No mientan más, que es un libro precioso que publicó muy recientemente. ¿Cómo se puede querer tanto a alguien? Paisanita es la editorial. Es un libro que hace un perfil de Diana Bassner. Diana es... Diana para muchos de nosotros y nosotras es la referente de Memoria Activa, ¿no? Sí. Es esa voz que siempre escuchamos en los actos de conmemoración del atentado a la AMIA y de repudio. De conmemoración de las víctimas, ¿no? Y además es una persona a la que le preguntamos de todo, ¿no?
Sí,
es como una persona para pedirle consejo.
Sí, total.
Diana, una persona hermosa y además que el libro transmite realmente. En este caso tengo justo la casualidad de la vida de conocerla bastante a Diana, entonces puedo decir que es un relato muy fiel, pero que me generó muchas sorpresas igual, ¿no? Porque muchas cosas de quienes quizá conocemos a Diana a través de esta profesión no se habían contado. Pregunta obvia, pero pregunta al fin. ¿Por qué? ¿Por qué elegiste a Diana? Sí. ¿Y por qué contar su historia?
Uh-huh. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación.
Por favor.
Muy contenta de estar acá con ustedes dos, a los que quiero y respeto y conozco hace miles de años. Bueno, un poco lo que mismo que te pasa a vos, o sea, yo voy a los actos de memoria activa desde que soy muy chica, y para mí Diana era una... Eso, como una... Pasó de todo con Diana, ¿no? O sea, cuando era chiquita para mí era una persona muy grande, o sea, la veía como alguien como que hablaba en los actos, y esa voz era como muy... Porque tiene una voz muy potente, Diana, muy... Los que la escuchan, los que la ubican, tiene una voz como... Bueno, ahora exfumadora, pero como una voz así muy potente, ¿no? Como medio inolvidable, ¿no? Sí. Como una cosa que medio que impregna. De hecho... hacemos un chiste con mi hermana que cuando éramos chiquitas nosotras imitábamos a Diana. O sea, nuestro juego era imitar a Diana dando discursos en los actos de la AMIA. También para ponerle un poco de... una especie de humor negro o una especie de algo, ¿viste? En esa cosa tan solemne. A nosotras como un poco nos divertía imitarla. Y bueno, yo crecí, digamos, con la figura de Diana como eso, como presente. Como que yo sentía que era parte de mi vida, pero bueno, obviamente no nos conocíamos ni nada. Concretamente, bueno, pasaron dos cosas. Una, que se acercaban los 30 años del atentado a la AMIA, sí. Y yo quería hacer algo, no sabía bien qué. Y en segundo lugar, en realidad, yo estaba escribiendo la segunda crónica de este libro, que se llama Operativo Milut, que es la historia de un señor que... ayuda, digamos, a escapar a judíos en situación de peligro durante la dictadura o personas que habían estado en situaciones de tortura y detención o personas que estaban, bueno, en situaciones muy riesgosas. Y cuando yo estoy haciendo esta investigación, que me tardó mucho tiempo, alguien me dice, Diana estuvo exiliada también y se fue a Israel y entiendo que se fue por este operativo. Entonces a mí me quedó resonando esa historia y yo no quise meterla en esa crónica, digamos, porque dije, me quiero guardar esto, me quiero guardar esta información porque me parece que da para hacer algo solo de Diana. Y paralelamente yo había sido madre hacía relativamente poco y hay algo en mi cabeza que dijo, como que hay algo en pensar que habían pasado 30 años, que yo hice como un clic y dije, para, Diana tenía mi edad, de hecho tenía un poquito menos que lo que tengo yo ahora, y ella queda viuda con dos hijas muy chiquitas. Y claro, para mí siempre Diana era una persona grande, no sé, como había algo que mi cabeza no unía, y de repente con mi propia maternidad dije, para, esta mujer se quedó viuda con dos hijas de 4, de 5 y 2 años, y dije, ¿cómo puedo? O sea, ¿cómo fue esto también en lo personal? Y todo eso, este aspecto que no sabía, que Diana también estuvo exiliada, digamos, que había un vínculo con la dictadura, este aspecto de la maternidad, que siento que eso, que todos conocíamos a una Diana muy de cassette en un punto, ¿no? Una Diana muy que solo
parece
muy armada, muy de discurso únicamente en la AMIA y discursos muy... muy potentes, pero muy siempre en una misma línea. Entonces dije, bueno, quiero como eso, como empezar a hurgar y abrir como la compuerta y ver qué pasa. Y bueno, sucedió esto.
Igual vos dijiste algo clave, que es un libro de crónicas.
Sí.
Es casi contracultural en este momento, sí. ¿No? Donde todo es, hagamos este reel, hagamos este TikTok, esto que dure 30 segundos, no lo puedes hacer más corto, que tenga más ancho, no sé qué. Sacar un libro de crónicas.
Sí.
¿No? Me interesa eso, ¿por qué? Así como ¿por qué, Diana? ¿Por qué? Pues son tres crónicas, ¿no?
Sí.
La tercera tiene que ver con Rodolfo Walsh.
Sí.
Con el represor, que él...
Bueno, o sea, básicamente es lo que me gusta escribir, crónicas de largo aliento, se podrían llamar, que son crónicas que uno, digamos, está mucho tiempo, lo cual es una trampa, en verdad, porque, bueno, nunca nadie paga lo que...
Hablando de la situación del periodismo, ¿no?
Lo que implica, digamos, estar, no sé... Yo con la Diana estuve 7 meses trabajando. Esa la hice por absoluto motu propio. O sea, nadie me la... O sea, la hice porque yo quería hacerla sin saber bien qué iba a pasar con esa crónica. Pero bueno, las otras dos crónicas ya sí estaban publicadas. Igual están editadas para este libro, pero ya habían sido publicadas en Gato Pardo, que es una revista mexicana en la que yo escribo, que edita Leila Guerriero. Entonces, bueno, básicamente es a lo que me dedico... cuando puedo, digamos, entre otras 100.000 cosas que tengo que hacer para vivir.
Hay una decisión ahí de dedicarse a eso.
Sí, Pero es lo que a mí me motiva, lo que a mí me entusiasma, lo que es como, o sea, yo cuando estoy arrancando una crónica me ilumino, no sé, es como algo hasta físico, ¿viste? Como que cuando encuentro algo, cuando encuentro un tema o cuando me dan ese ok para empezar a hacer esta crónica, yo ahí es como que me transformo y...
Pero digo, ¿qué pasa con los tiempos de la crónica versus, insisto, la idea de que todo tiene que ser cortito, audiovisual, veloz, que tenemos en este momento?
Sí. Hay algo interesante
No sé si para siempre, tenemos este momento como intentando instalar eso como la única forma de ser, digamos.
Y para mí es un poco resistencia en un punto. Yo lo siento así, ¿no? Como una especie de resistencia de... No de como de nostalgia al viejo periodismo, sino como, bueno... No sé, por ahí parafraseando un poco la ya trillada frase de el eternauta de lo viejo sirve, como bueno, no sé, para mí hay algo de contar este tipo de historias y tomarse ese tiempo para investigarlas y tomarse ese tiempo para escribirlas, que bueno, que hay algo que funciona, como hay algo que funciona en seguir contando estas historias de esta manera, como que no, o sea, yo siento que el efecto que causa no sería el mismo si yo esta crónica la hubiese escrito en una semana para publicar en un diario, qué sé yo, no pasa lo mismo.
No, además me parece que es una gran puerta de entrada a contar parte de nuestra historia,
sí,
¿no? Esto de que está un poco dicho al comienzo del libro, ¿no? De entrar por un personaje.
Sí.
Y que se pueda entender y leer la historia desde ese lugar, ¿no? Porque si yo te digo, no, te voy a contar la historia del atentado a la AMIA, y sí,
bueno,
te querés matar.
Sí, te querés morir. Pero...
Y es que, ¿sabes qué? A mí me pasó es un poco como que toda la bibliografía, llamémosla, que hay sobre la AMIA es bastante engorrosa porque son todos libros sobre la investigación. ¿Viste? Sobre el atentado en sí, sobre la pista no sé qué, sobre el juicio, sobre el otro juicio, sobre Nisman. Y es como que, bueno, es muy difícil entrar porque a la página 10 te querés escapar porque es tanta la información, te abruma, no entendés nada. Es como, porque además es tan complejo todo que también yo quería entrar por otro lugar para, digamos, justamente para poder como... transmitir que la AMIA fue una señora que se quedó viuda, como, ¿no? Y cómo eso la...
Sí, fue una y fueron muchas.
Y fueron 85, claro, ¿no? Cada una de las 85 víctimas tuvo su propia pequeña tragedia, ¿no?
Y de vuelta, reconectar con una cierta empatía que hoy estaría faltando un poco.
Total, total.
Igual me parece que la historia de Diana está bien reflejada. Parte de toda esa trama que parece tan compleja desde el punto de vista de cómo te defrauda el sistema de justicia, por ejemplo, con un hecho de estas características. Pero en la lucha de Diana está transmitida esa tragedia judicial, ¿no?
Sí.
Así que me parece, bueno, a mí me parece valioso para quienes nos están escuchando la lectura de esta historia desde muchos ángulos. Primero, además, una prosa exquisita, tienen que saberlo. Y esto, la posibilidad de entender que podemos entrar a la historia desde lugares que muy humanos, por sobre todas las cosas, ¿no? Algo que me daba inquietud saber es ¿cómo te relacionaste vos con el atentado a la AMIA? ¿Cómo es tu historia respecto al atentado?
Bueno, yo tenía 6 años cuando fue el atentado a la AMIA y, bueno, mi padre es rabino, es Daniel Goldman, el rabino Daniel Goldman. Entonces, bueno, fue un tema muy importante en mi vida, en nuestra vida. Tengo el recuerdo difuso, pero esa noche, mi papá era... es el rabino de una comunidad, entonces los líderes del movimiento juvenil de la sinagoga esa noche vienen todos a mi casa porque la madre de una de las líderes juveniles, estamos hablando de chicos de 17, 18, 19 años que dirigen el movimiento juvenil de la sinagoga, la madre de una de las chicas trabajaba en la AMIA, que era muy amiga de mis papás. Y finalmente, bueno, Susi es una de las 85 víctimas. Entonces, tengo el recuerdo de justamente una especie de, llamémoslo, pijama party de 20 personas, adolescentes, en mi casa, acompañando a esta chica desesperada porque no se sabía nada de su mamá.
Perdón, ¿vos qué edad tenías?
Yo tenía 6 años. Entonces yo no, obviamente yo no entendía nada, pero tengo este recuerdo de gente en mi casa como toda la noche, ¿no? Bueno, después finalmente Susi, eso, es una de las 85 víctimas, y Marce, Claudia y Marianela, que son las 3 hermanas, se hacen como muy parte de mi familia. Como que un poco mis papás las adoptan, ellas 3. Entonces, eso, para nosotras, para mi familia, eso, como que era un tema muy cercano, y eso, los 18 de julio eran importantes, nosotras íbamos siempre fuimos a los actos de la AMIA, entonces, bueno, yo iba a una escuela judía, entonces, obviamente que yo no tengo ese recuerdo, pero bueno, obviamente después del atentado se ponen pilotes en todas las instituciones judías, entonces cambia la vida judía, digamos, en Argentina, y que están hasta ahora, o sea, hasta ahora siguen los pilotes, que son para prevenir supuestamente que un coche bomba pueda incrustarse, digamos. Pero bueno, obviamente que los que vivíamos, digamos, una vida judía, cambia completamente en sentidos literales, desde que ponen pilotes y...
Sí, mucho más que en la embajada de Israel, incluso, te diría. Que sí, ya había habido un atentado.
Ya había habido, pero no había sido.
No cambió todo de la forma que lo cambió la AMIA.
Entonces, bueno, eso, para mí la AMIA era un tema... Siempre fue un tema muy cercano, pero, como te digo antes, me pasaba que de tan cercano había una cosa de cierto rechazo, e incluso esto, ¿no? Como esta cosa de todo el periplo judicial, como que me parecía algo muy pesado. Entonces eso, tenía ganas de humanizarlo o de tirar de un solo hilo para poder entender como toda esa dimensión.
Para quien no sepa, ¿qué es Memoria Activa?
Bueno, Memoria Activa es una organización que, digamos, también es parte de la querella, ¿no? En los juicios, en el juicio, digamos. Pero es, digamos, un grupo de familiares que empieza, digamos, reclamando justicia, y que a los pocos años del atentado, digamos, se disocia de alguna manera de las instituciones, digamos, de la AMIA y de la DAIA, ¿no? Entonces son como una especie de primos díscolos, ¿no? En las instituciones judías, en donde eso, ¿no? Empiezan como a entender que había cierta complicidad también de las instituciones en el esclarecimiento del atentado. Y bueno, eso es un colectivo que agrupa a esos familiares y eso, gente vinculada más a las intelectuales, a la cultura, ¿no? A gente como un poco más por fuera del circuito institucional oficial, llamémoslo.
¿Y qué te pasa cuando terminas de escribir una de estas crónicas?
Eso pasa, mira.
Duermo. Yo cuando entro en una... O sea, tengo como varios periodos, ¿no? Como el periodo de investigación es un poco más tranquilo, si se quiere, porque, bueno, son varios meses hasta que... Es como pesado, sí. Pero claro, pero uno va haciendo... Es como parte de como... Te trabajas en una oficina, es como no sé
¿Haces
qué.
¿Haces todo sola?
Sí, todo sola. Con una inteligencia artificial que me desgraba las notas.
Bien.
Las entrevistas.
Eso es formidable.
Sí. Sí, no podría, si no.
No lo teníamos
bueno,
en otras épocas.
Es una inteligencia... O sea, tampoco es tan... O sea, es espectacular, pero tampoco es el 100%. O sea, yo también tengo que trabajar sobre esas entrevistas, pero sí, no me asiste, digamos, no, lo hago todo yo 100% sola. No podría, la verdad, sino porque yo también voy escribiendo mientras... O sea, yo ya... como con la experiencia ya también adquirí un propio proceso de escritura en donde yo mientras hago las entrevistas ya sé más o menos, sí. Ya me voy armando como el esquema de la nota, ya sé, bueno, esto es re para el inicio, esto no sé, o sea, yo ya me voy armando, Pero después cuando entro en el momento, sí, del de la escritura, es como que es un momento terrible. Andy, mi marido, me odia. Porque entro en una que no es como que estoy en un trance. Estoy, pero no estoy. No presto atención a nada. No presto atención a nada. Me pueden estar hablando de algo que yo estoy escribiendo con mi cabeza. Y cuando termino, sí, es como haber rendido un examen, duermo, no sé.
Yo nunca lo hice eso con hijos hasta ahora. No sé cómo será. ¿No?
Bueno,
una cosa
probá,
es probá. Una cosa es decir, bueno, me he sentido de todo, y otra cosa es, papi. No,
bueno, obviamente aprovecho al máximo las horas de escuela. Obviamente, se redujo. O sea, si antes trabajaba medio que 24-7, bueno, ahora esto se reduce a 8. Mm. 8 sobre 24, o sea. Sí. Y bueno, sí, cada ratito que puedo, digamos.
¿Y qué pensaba? ¿Qué otros temas te gustan para Crónica? ¿Hay algo en particular o vas entrando en los temas por lo que te presenta la vida, digamos?
Depende, o sea.
A ver, la tercera crónica, la de Rolfo Walsh.
La de Rolfo Walsh.
Está yendo, digamos, está más. Sí. Viene por otro lado, digamos.
Sí.
¿No?
Sí, bueno, de hecho, como que esa crónica yo la escribí en el 2020, o sea, la escribí casi 4 años antes que la de Diana. Y la verdad es que la dictadura me obsesiona bastante, como que tengo escritas muchas cosas sobre la dictadura que he publicado en Anfibia, por ejemplo, no sé, debo tener 10, 15 notas sobre temáticas vinculadas a la dictadura.
¿Y por qué te obsesiona tanto? ¿Porque además no la viviste?
No la viví.
Sí.
Bueno, un poco lo mismo también, es como que el tema de los derechos humanos también estuvo muy, digamos, también era muy familiar para mí. Mi viejo fue muchos años presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Entonces también era muy común que a las cenas judías, por ejemplo, del Año Nuevo Judío, de las Pascuas Judías, en mi casa venía a ver a Harach, o sea, venían abuelas de Plaza de Mayo, madre de Plaza de Mayo, Ale Naftal, que ella es sobreviviente, o sea, Ale Naftal es una tía para mí, o sea, los Brodsky, o sea, mi papá se vincula mucho con familiares de judíos desaparecidos, entonces para mí eso, o sea, no sé, a mi bat mitzvah cuando tenía 12 años, en la primera fila estaba en esto, madre de Plaza de Mayo, como que había una cosa muy cercana, muy familiar. Y me parece que, y bueno, nada, y me no sé, hay algo como medio inexplicable que me interesa, esa historia, que siento que es una caja de historias, no sé, como una, como que uno va sacando papelitos y aparecen historias
sí, te lo pregunté, ¿sabes por qué te lo preguntaba? También porque tenemos un medio, una idea, hay una idea generalizada de que a los pibes y las pibas ahora, como no vivieron la dictadura,
no les interesa,
¿no?
Pero bueno, pasa que nosotros pertenecemos a una generación que es la posterior a la dictadura y no está cerrado el tema. Eso
no,
también
obviamente,
nos pasa.
Pero a veces
yo
me pregunto.
Entiendo, Talía, esto.
Sí, para mí. O sea, claro, era como muy cercana en nosotros. Si bien nosotros no la vivimos, pero éramos. Bueno, yo tengo 37 años, casi 38, y qué sé yo, como que los juicios, o sea, no sé, todo el 2003, digamos, todo eso lo vivimos de una manera muy, como de poner el cuerpo, no sé, muy.
No, está claro que es una historia que te atraviesa.
Una
a lo
gran
que iba
parte con impunidad. Una
no,
gran
claro,
parte de
claro.
Nosotros también vivimos eso. Los chicos de ahora por ahí dan por sentado que, bueno,
claro,
este tipo ya se lo jugó.
No, por eso un poco traigo la pregunta también, que la
no,
comparto.
Y
es que es, o sea, cómo. ¿Cómo hacer llegar?
Sí, me lo preguntaban un montón eso.
Esto, ¿no? Y estas historias a los más jóvenes.
Sí, no tengo una respuesta, pero bueno, yo intento a través de estas crónicas, a través de estas historias, de eso, como decías vos, ¿no? De contarlas de una manera medio un cuento. No sé. Hoy justo una amiga me decía eso, ¿no? Que le gustó mucho eso, como acercarse a estas crónicas pensando que eran como cuentos. Y esto que vos me decías, que la historia está viva, cuento esta pequeña anécdota porque me pareció increíble que esta misma, hoy eso, una amiga escritora, Ana Montes, me mandó un mensaje hoy diciéndome que le había gustado el libro, que yo le habla 2 horas después, y me dijo, bueno, lo voy a llevar al almuerzo familiar porque a mi mamá siento que le va a encantar, no sé qué, y 2 horas después me escribe y me dice, no sabes lo que acaba de pasar, acabo de contar sobre tu libro, sobre la segunda historia de este tipo que salva. Y el novio de mi mamá hizo un clic y dice, este tipo es el que me salvó a mí. Me dice, no había vuelto a escuchar el nombre de Dani Recanati, que es el personaje del libro, y hace una sinapsis y dice, pará, yo también me exilié vía... O sea, yo también me exilié a Israel durante la dictadura y este tipo a mí me salvó. Y eso como que me quedé un poco impresionada de cómo siguen apareciendo historias y gente que va recordando cosas. O sea, él no recordaba este nombre, el marido, el novio de la madre de mi amiga, digamos.
No recordaba el nombre de la persona que lo salvó.
Claro, porque era como que te diga un...
Esto sigue pasando.
Entonces me quedé impactada porque dije, claro, qué fuerte. Y él obviamente estaba como también shockeado porque dijo, claro, está contando algo que me pasó a mí. Que viste que uno tarda a veces en hacer esta sinapsis, ¿no? Es que son historias tan traumáticas. De hecho, bueno, como todo, digamos, los yo no son personajes porque son personas y es real, pero bueno, muchas de estas personas que contaron esta historia era la primera vez que contaban esta historia. Entonces, a mí me pasa también eso, ¿no? Uno dice, bueno, es una historia que ya pasó, no sé qué, bla, 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 y es como, bueno, son personas que están contando por primera vez una historia que pasó hace 40 años. Entonces sí es una primera vez en un punto. Entonces sí son historias que por ahí se cuentan por primera vez, aunque pasaron 40 años, más de 40 años, y aunque pensemos que ya sabemos todo sobre la dictadura... Para mí es eso, ¿no? Como no sabemos todo. Como, entonces, por eso a mí me sigue interesando, porque digo, bueno, ¿hasta dónde? ¿Cuánto más?
Hay una pequeñita acá que está que quiere hablar.
Tengo que decir que tu hija se puso los auriculares y agarró el micrófono como una profesional.
Hola.
No hace falta acercarte tanto al micrófono.
Solamente contanos esto. ¿Cómo te llamas?
Alina.
Ah, qué lindo nombre. Bueno, Alina, voy a decir algo. Elogioso sobre tu mamá. Tu mamá es una gran escritora y es una gran periodista. Escribió, bueno, varias cosas, pero este libro también que nos está trayendo y que nos está contando es hermoso, es maravilloso y además seguramente va a ser muy útil y responde a esta pregunta que yo te hacía, acercárselo a los más jóvenes, ¿no? A los más pibes y pibas. Porque además son crónicas que no son largas de leer.
No, para nada.
Son ágiles. La gente me está diciendo, me senté en una hora y lo leí.
Claro, sí. Una cosa son los 7 meses de trabajo, otra cosa es lo que toma leerlo, aclaro. Claro.
Porque... No, bueno, pero esos 7 meses de trabajo se ven cuando uno lee y se sienten cuando uno lee una crónica de alta calidad como estas que nos trae Tali. Tali Goldman, gracias por venir.
No, gracias a ustedes.
¿Dónde se consigue el libro? ¿En general en las librerías?
Sí, en general en las librerías. O sea, es una editorial independiente que se llama Paisanita, pero quienes son lectores y van a librerías, en las librerías de barrio, esas así que están tan de moda hoy, que uno camina 2 cuadras en Buenos Aires y tiene una librería así lindita, en general está. Pero bueno, si no, pueden entrar a la página de Paisanita, pero es un libro que circula, digamos, en general en las librerías así más barriales, ¿no? En las cadenas, digamos.
Bueno, bárbaro, buenísimo saberlo y también lo haremos circular. ¿Cómo se puede querer tanto a alguien? Además, una frase tan cotidiana como profunda, ¿no?
Sí. Yo siempre digo cuando me dicen, ay, qué lindo título, bueno, cuando se enteren que es, no van a...
Pero, no, ¿sabes qué? No, estaba meditando en eso. Estaba meditando sobre eso, si lo spoileo o no lo spoileo.
No, no spoileo.
No lo voy a spoilear. Tali Goldman, gracias por visitarnos.
Como un conjuro eterno, dueña de su dolor, una mujer de sal, un equilibrista en paz, desafiando muertes de alquitrán. Carado silvestre en flor, en cicatriz danzante, una ilusión de pan, pintando su verdad, el refugio a mi canción. la cuna en tierna dimensión. Madre de un tiempo azul, niña de los andamios, apenas una luz que estalla en su rosal, con su historia me acunó, despertando el agua de mi voz. Habrá querido ser todo lo que dejó, habrá creído herir todo lo que sanó. Madre de mi libertad, compañera eterna de mi voz.
Es luz, es tiempo, andamio de los cielos. Es luz, es tiempo, andamio de los sueños. Es luz, es tiempo, andamio de los cielos. Es luz, es tiempo, andamio de los sueños.
Hoy puedo verla así, disfrutando su viaje, tan lúdica y feliz, mirando desde allá, en geométrica oración, consagrando el nombre de mi Dios.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
Donde nos perdimos.
No, no mientan más.
Cuando el mundo parece desconectado.
Todo parece desconectado.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Nada más lindo que tener gas en tu casa. En la provincia de Buenos Aires, 11 nuevas localidades ya tienen acceso a la red de gas natural, con nuevas conexiones, seguras y confiables, mejorando la calidad de vida de miles de familias bonaerenses. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La radio al toque y cuando quieras. Radio Provincia Oficial.
La nueva app móvil de tu radio.
En Play Store de Android y Apple Store.
Entra y dale play.
Radio Provincia Oficial.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Domingos, desde las 20.
Una cita.
Un café.
Una ginebra.
Una poesía.
Salieris del tango.
El arrabal del nuevo siglo. El empedrado de las almas.
Y la poesía tanguera.
Tienen
su Salieris del tango.
En provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Buenos Aires crece con más escuelas, más rutas y autovías, obras de agua, cloacas y gas, mejoras de limpieza y saneamiento, con más centros de salud, calles pavimentadas y nuevas viviendas. Estas obras generan más trabajo bonaerense. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante,
en tiempo real.
Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Provincia de Buenos Aires, todos los días.
Informa Provincia.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Si hay un tema que Irina domina, es este. Si hay un tema que Irina sufre y padece, es este. Justicia para pocos.
Conocimos la trágica noticia de la muerte de Thiago Correa, un niño de 7 años que estaba en La Matanza con su papá en una parada de colectivo a la noche del miércoles y recibió un balazo en la cabeza. Bueno, estuvo en estado crítico durante la mitad de la semana y finalmente perdió la vida. La bala salió de un arma de un policía federal, de un policía que se llama Facundo Aguilar Fajardo, que tiene 21 años. Fajardo estaba también esperando el colectivo con su madre. Y en ese momento de la noche se le acercan cuatro pibes y se supone que quisieron asaltarlo. Este policía lo que hizo fue desenfundar un arma, su arma reglamentaria. Él estaba de civil.
Estaba fuera de servicio.
Estaba fuera de servicio.
Otra vez ese tema.
Estaba fuera de servicio. Y disparó 11 veces. Uno de los
presuntos
asaltantes murió. Los otros dos tienen heridas de bala. Producto de estas 11 detonaciones. Y la muerte de Tiago lo que provocó es un cambio en su situación judicial reciente, porque la fiscalía cambió la carátula y le imputó, por la evaluación que está haciendo del hecho, una forma de homicidio que se llama homicidio con dolo eventual. ¿Saben lo que quiere decir eso? Quiere decir que alguien está disparando un arma, en este caso a un policía, que además tiene una responsabilidad como funcionario policial, y que tiene conciencia de cuál es el resultado que puede provocar. Distinto que un homicidio culposo.
Como si vos, digamos, te subieras a un camión y manejaras a 120 kilómetros por hora por un lugar donde está cruzando gente por la calle y digas, bueno, por ahí...
Exactamente.
Vos sabés que podés matar a alguien si haces eso.
Exactamente. Ese es muy bueno el ejemplo que traes.
Me lo dio una vez un abogado, por eso no lo inventé yo.
Bueno, esa es la figura de homicidio con dolo eventual, que no se usa tanto, pero que como pena posible, tiene una pena alta, que es la misma que el homicidio...
Ahora seguimos con las particularidades del caso. Sí. Pero vos fíjate qué distinto sería, y el CES lo ha dicho 800.000 veces ya, si los policías no llevaran el arma cuando no están en servicio.
Bueno,
te
estaba por dar el porcentaje, justamente.
Claro, a él lo hubieran asaltado, sí. Lo cual está mal, digamos, está mal que lo asalten, pero lo hubieran asaltado, le hubieran sacado, no sé, la billetera, el celular.
Claro, ¿qué puede pasar? Bueno, ¿qué pasaba en esta situación? ¿Por qué él alega que sacó el arma y disparó? Porque estos presuntos ladrones estaban armados. Bueno, se comprobó que el arma que tenían era un arma vieja, que estaba como un arma de utilería, porque era un arma que estaba destruida, que no servía para nada, y que la utilizaban solo para amedrentar. Este dato que vos traes y que subrayás, que es muy importante, que es qué pasaría si no, si cuando están fuera de servicio tuvieran que dejar el arma, todo sería tan distinto, ¿no? Y justamente el Centro de Estudios Legales y Sociales publicó el viernes, recordó, refrescó algunos datos que tienen ellos, que es que las reacciones de los policías que no están en servicio y se llevan el arma a la casa son la principal causa de muertes provocadas por fuerzas de seguridad. Y en lo que va de 2025, el 83% de los casos ocurridos en AMBA justamente surgieron de esta manera. Traemos este tema porque nos parece que fue una de las grandes cuestiones de la semana, y no porque Patricia Bullrich haya hecho un uso político horrendo de este caso, sino porque además queda tapado en el alud de información, ¿no?
Sí.
Entonces sale el jefe de policía a decir que a Grabois lo metió preso por orden
del presidente
y nos olvidamos de esto que pasó el viernes. Patricia Bullrich dio una conferencia de prensa cuando el niño estaba en estado crítico, cuando todavía estaba luchando por su vida, subiéndose a este tema para hacer, como les decía, un uso político de esta horrible situación y hacer lo que hace siempre. Y lo mismo que hizo en el caso del policía Luis Chocobar, cuando lo felicitó, ¿se acuerdan? Ese policía que mató también por la espalda a un ladrón. Hay que aclarar que en este caso, el momento en que se producen los 11 disparos, los jóvenes que habían aparentemente intentado asaltar a Fajardo estaban corriendo, se estaban yendo, no había ningún peligro para la vida.
O sea, él había sacado el arma y ellos salen
empieza
corriendo.
Empieza a disparar.
Se ahí le empieza a disparar decir, y se van corriendo.
Se podría decir, según la interpretación que está haciendo la fiscalía, que el hecho empieza como un exceso en la legítima defensa. Pero luego se convierte en un homicidio...
Perdón, trato de ponerme un segundo en la piel del tipo. Te vienen a asaltar, vos tenés un arma, sos un policía, decidís que vas a sacar el arma, que podía haber sido otro tipo de decisión, pero vos decidís sacar el arma. Él podía haber disparado, no sé, un tiro al aire.
O sea, al aire o al piso.
O al piso. Sí. Al piso puede rebotar igual, pero sé mucho de armas yo igual. Pero digo, puedes parar un tiro al aire y los tipos se iban corriendo y se termina la situación.
Exacto.
Y en todo caso él avisa, él los busca, los persigue y los detienen por intentar asaltar a una persona, digamos, ¿no?
Bueno, vamos a compartir algo de lo que dijo la ministra Patricia Bullrich en esta conferencia de prensa.
Ay, ay, ay.
La causa por la que Tiago está como está es porque estos cuatro señores delincuentes salieron a robarle la vida a Tiago y a intentar robarle la vida a Facundo y a su mamá. Y así, hoy tenemos a un niño de 7 años que sufrió las consecuencias de una banda que sale a robar con armas directamente. Para nosotros, el que sale con un arma a robar sale a matar.
Pero el que terminó matando fue el policía. Digo, es medio de perogrullo, pero digo, es un poco difícil escuchar esto y decir, pero escúchame, no es que si vos me decís los tipos le dispararon al policía y lo mataron al nene, bueno, ok, podés hacer esta conferencia. No me gusta el uso político de la muerte de niños en ningún caso, pero ahí no estaba muerto todavía, por lo que contás. Pero podés hacer esta conferencia. Pero el caso es completamente otro.
El caso es completamente otro y lo que intentarán hacer, según anunció además junto al viceministro de Justicia, que es Sebastián Amerio, es presentarse en la causa. Vamos a ver si lo hacen ahora que cambió la carátula, ¿no? Pero decían que dijo Bullrich que se iban a presentar en la causa para pedir un cambio de carátula y acusar a los presuntos ladrones de por el homicidio, ¿no? Fue gracioso, en realidad tragicómico, porque Amerio terminó diciendo, bueno, tenemos que introducir alguna reforma en el Código Penal para poder hacer esto, ¿no?
Para poder matar más niños. ¿Cuál sería
Poder hacer el planteo que quieren hacer. Bueno, para esclarecernos un poco el panorama, tenemos la palabra de Agustina Lloret, que es una de las integrantes del Centro de Estudios Legales y Sociales, especialista en estos temas, que también repasa primero un poco lo que sucedió.
Los casos más graves de violencia policial ocurren cuando los miembros de las fuerzas actúan fuera de servicio. En estos casos actúan sin planificación y de manera desproporcionada. Según la base de datos del CELS, en el primer trimestre del 2025, el 83% de las muertes provocadas por policías en el conurbano ocurrieron en estos contextos. El miércoles pasado, en Ciudad Evita, un efectivo de la Policía Federal disparó 10 veces para evitar ser víctima de un supuesto robo. Con sus disparos mató a uno de los supuestos asaltantes, hirió a otros dos y además uno de sus tiros dejó en estado crítico hasta terminar con la vida de un nene de 7 años que esperaba el colectivo con su papá a más de 200 metros de distancia de este hecho. La ministra de Seguridad defendió la intervención del policía, tal como lo hizo hace unos años con Chocobar. Y acá estamos hablando de un caso en el que la intervención policial deja la vida de un nene, mata a una persona, de un joven, y a otras dos.
Era Agustina Lloret hablando sobre este caso y haciendo un repaso de las circunstancias. Y la verdad, quiero también subrayar la responsabilidad de la ministra de Seguridad en la en el enfoque que hace sobre este tema. Pero también aclarar que el Ministerio de Seguridad viene aplicando esta política de protección de los policías y bajándoles esta línea, de los policías y todas las fuerzas de seguridad, ¿no? Y bajando línea a través de resoluciones ministeriales que van sacando, así como han sacado el protocolo antipiquetes, que no es ley, es un protocolo, también hay resoluciones que habilitan a que los policías disparen en el momento en que consideran que